Vamos a dar unas sesiones sobre el juego de dependencias. Decido que hoy vienen a evaluarme como profesor. Yo no le habría gustado tener más gente en clase para poder hacer la evaluación. Es un problema de salud pública, de seguridad ciudadana, y el tema es el tema del consumo, tanto de legales como de ilegales. Igual hay más preocupación por el tema de la de las de los consumos ilegales, cuando el más frecuente, o el alcohol es lo más frecuente, o el tabaco, de los que más daño hacen, ¿no? 50.000 personas mueren prematuramente en un año por tabaco y 12.000 por alcohol. El teatro de la dependencia dice: unida a la historia del hombre, mayor interés en las últimas décadas, está presente en todas las culturas, cada una tiene su droga, ¿eh? Sociedad escotada, bueno, pues es un filósofo que salió bastante en la tele, que tiene que ver con el tema de favorecer que la gente, o más que favorecer, liberar que la gente consuma drogas, ¿eh? Bueno. Pero se entiende como que en todas las culturas ha habido drogas, ¿eh? Cannabis es la que puede fumar las hojas o tomar la resina. Es más potente que las hojas, el hachís. La marihuana o la resina de hachís, ¿no? Es la droga ilegal más consumida. Es la puerta de entrada a otras drogas. En el sentido, hay otros, hay personas jóvenes que están consumiendo drogas y que cada vez quizá gente más joven que a nivel de la edad de los colegios está consumiendo cannabis, y por otro hay una creencia como de que es una droga no peligrosa, en el sentido de que aunque es la puerta de entrada para todas las drogas, sin embargo se ve como algo parecido al tabaco, o un tabaco con un poco de diversión, pero no se ve que eso pueda ser un peligro, ¿eh? De las morfinas, hombre, en los 80 hubo todo el tema de la heroína y luego todo el tema de la metadona. Eso ha bajado, aunque últimamente se ve que hay un repunte otra vez de heroína. Eso sí que era una época, la de los 80, donde no se veía como peligroso consumir heroína, no había gente que podía compartir el servicio. La morfina es el derivado del opio, la heroína es el derivado del opio, y que se comercializaba durante 10 años para curar a morfinómanos. O sea, quizá la gente que lo utiliza como analgésico se engancha. Luego, la metadona es un sintético opioide que es sustituto de la heroína, y que durante ese hemos tenido, a veces tenido centros específicos para toxicómanos, pero luego en los centros de salud mental, en la red de salud mental, pacientes heroinómanos que utilizaban la metadona como sustituto, como un programa de paliar daños, es decir, ya que la heroína no la consumía, pues un programa como para paliar daños. La cocaína, la coca es derivada del arbusto de la coca, hojas de coca masticadas en los países andinos. Disminuye el cansancio del hombre, es un anestésico. Entonces, no es que de energía, sino que quita la sensación de cansancio, es decir, que luego la respuesta es de una euforia, de una sensación de vitalidad, pero que luego puede ser ya por una bajada. Es decir, la persona nota con una sensación de bajada de ánimo y de cansancio. Pues a mediados del siglo XIX y tenía a principios del XX. El crack, últimamente sí que en los últimos años, todo porque está a finales del siglo pasado, principios de este, se pensaba que iba a haber mucha gente con problemas de cocaína y mucha gente enganchada a la cocaína, en el sentido de que no pueden llevar una vida normal, tendrían que recurrir a centros. En la práctica, no ha habido tanto boom. Los consumidores de cocaína, pues que como única droga, pues quizá no ha habido ese boom que se esperaba, pero claro, es una droga, por otro lado, con un fuerte poder adictivo, en el sentido de que es una respuesta intensa y rápida. Entonces, claro, el problema está en que probablemente da una sensación positiva para la bajada. Igual las personas utilizan otra droga, puede ser la heroína, puede ser el alcohol, pero el poder de daño del cerebro es muy alto. El crack sería la cocaína del pobre, pasta base de coca amalgamada con bicarbonato sódico y consecuencias muy graves para la salud. Me acuerdo que había una película de García, el crack. Entonces, es una droga que se fuma. La cocaína lo que tiene es que es una droga de muy rápido efecto. Es algo parecido con los ansiolíticos, en la medida en que el efecto sea más o menos rápido, produce más o menos efectos. El SD25, en los años 60, la época de los hippies, se utilizó bastante y era toda la época de la psicodelia, ¿no? Y la canción esta de Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, la duda era si esta era una canción que estaba queriendo hablar del LSD. No está claro. Es un alucinógeno y sí que hubo una época donde, claro, se hablaba de encontrar nuevas percepciones, nuevas dimensiones y por otro lado los viajes o las alucinaciones que producía la LSD, ese LSD podía estar relacionado con cómo se sentía la persona. Lo vi a mediados de los 60. Luego están las sustancias volátiles que se encuentran en productos, pinturas que contienen aceptona o color butílico. Es frecuente ver en barrios pobres de Latinoamérica a niños con hambre que lo que utilizan es quitar el tapón de gasolina del coche e inhalar todo el aroma, ¿no? O utilizar el pegamento, es decir, para intentar matar el efecto del hambre. Pero son drogas que se llaman drogas de los pobres, ¿eh? Las drogas de síntesis, las metanfetaminas y derivados, se refiere en su elaboración, se parte de las anfetaminas fácilmente conseguibles. Entonces, hay combinaciones en estas sustancias de lo que son anfetaminas y lo que son lo que son anfetaminas y lo que son alucinógenos. Entonces, estas drogas lo que producen es un efecto un lado de empatía en patógenos, o sea, que supuestamente entras más o mejor en contacto con otras personas y también entras más o mejor en contacto contigo mismo, ¿eh? Y entonces el patógeno y el patógeno, ¿eh? Poder enorme y ocupa un poco esto, ¿eh? Luego están las drogas legales y ahí tendremos el tabaco y la cafeína. El tabaco, tenemos otro día las tasas de muerte por cáncer de pulmón en Navarra. Y es una droga, una sustancia cuyo consumo se va igualando entre el hombre y la mujer, y cada vez hay más mujeres que fuman, y por otro lado que tiene un hábito o crea un hábito en el cual se asocia a muy distintas situaciones y a muy distintas emociones, entonces es más difícil dejar el tabaco. Y por otro lado, muchos de los cigarros funcionan de manera automática, con lo cual igual la persona no es consciente de que esté fumando. Es originario de América, se populariza a principios del siglo XX y se extrae de una planta. El problema es la alta mortalidad. Y luego, el nivel de dependencia es muy alto, pues porque las personas que fuman probablemente fuman en muy distintos sitios y son, lo que decíamos, por condicionamiento clásico, muchas situaciones en las cuales se enganchan. Luego, según la cantidad de fármaco, puede ser un estimulante o puede ser, o a veces puede ser utilizarlo para estar más relajado. Es decir, el mismo cigarrillo o la misma marca de cigarrillos puede tener distintas funciones, ¿eh? La cafeína forma grupo de las xantinas y la planta del café presenta también tonos del sueño y de ansiedad por café. Está presente en muchos medicamentos y en la Coca-Cola. Es decir, es un estimulante más suave, que algunos otros alimentos son, como la Coca-Cola, pueden ser al gusto bastante agradecidos, pero producen estas limitaciones. Entonces, lo que es epidemiología, el último informe de conclusiones del tabaco, 31% entre fuman diariamente, aumentado más en las mujeres. Lo que decíamos antes, va unido a la presencia de cáncer de pulmón. ¿Por qué las campañas de prevenir y echar el consumo de tabaco no están haciendo tanto efecto en la mujer? No lo sé, pero está claro que está muy unido a las modas, ¿no? Luego también decíamos que las personas que crean tabaco y venden tabaco utilizan métodos de publicidad. Los métodos de publicidad, si recordamos hace unos años, va dirigida a la gente más joven a través de las carreras de coche y las carreras de moto. Bueno, el cannabis con el alcohol es la droga legal más consumida y estudiantes de secundaria prevalencia de borracheras en los 30 días antes pasó del 20,7% en el 97 al 34,8% en el 2004. Es decir, que son importante la tasa de consumo de alcohol, ¿no? Es la droga legal, hace bastante daño, sin embargo, la idea es que no es tan peligrosa y de hecho yo creo que está habiendo cada vez una creencia o una darse más cuenta con más frecuencia de que esto es un problema, ¿eh? El cannabis, eso decíamos, que es la droga ilegal más consumida y más temprana. 1,5% entre 15 y 64 años consume diariamente cannabis, ¿no? En el último mes. ¿Qué sucede con todo esto? Pues que, al igual que sucede con el tabaco, también si se quiere vender cannabis se dirige a gente más joven. Y entonces está el tema de las modas, está el tema de intentar entrar o sentirse parte de un grupo, está la identidad que con un grupo consuma, los demás consumen, ¿no? Y entonces este riesgo de pillar a las personas con un desarrollo madurativo bajo. Entonces, hacerlo como una moda, meterte en el mundo del consumo y eso que sea pie o puerta para que la gente le salte una droga más importante. Y ese es el problema, ¿eh? Y también se ve un descenso con el éxtasis, ¿eh? Bueno. La cocaína, claro, es que es la segunda droga ilegal en ser consumida. Y España es el país de la Comunidad Europea de más consumo de cocaína, lo cual también es preocupante, ¿eh? Se da más el nombre consumo de drogas en los hombres, excepto los hipnosedantes, que cada vez hay mucha gente consumiendo ansiolíticos o hipnóticos que tienen la función de ayudar a dormir con receta médica y mucha gente sin receta. Yo creo que cada vez hay más control. También me pasa un poco con el ibuprofeno, que por ejemplo ha pasado a más control, ¿no? Ha disminuido el riesgo percibido ante el consumo de alcohol y cocaína y hay más disponibilidad de cannabis y cocaína, sobre todo de cannabis entre chavales, entre gente joven, ¿eh? Luego, al clasificar las drogas, legales, ilegales y medicamentos pueden estar ahí, ¿no? Pero a mí me parece interesante estos tres grupos o características comunes, alcohol, sedantes, ansiolíticos, hipnóticos. Muchas de las personas que consumen alcohol consumen ansiolíticos porque entienden que la función de la droga es la misma. Alucinógenos y fenciclidina, lo veremos también, y luego la cocaína y las anfetaminas, ¿eh? Que tienen la etiqueta de estimulante y que están favoreciendo, ¿no?, el que haya un nivel mayor de activación o de estimulación, ¿eh? Bueno, el uso de sustancias psicoactivas dice consumo, vamos a ver el uso, el abuso, consumo perjudicial y la dependencia. Luego veremos intoxicación, síndrome de abstinencia y otros cuadros como el delirium. Entonces, el uso de sustancias psicoactivas es, bueno, he tenido una comida el sábado o el domingo y tomo un vaso de vino o dos, y dice, no acarrea consecuencias negativas. Sean consumos esporádicos y otros moderadas, que los factores culturales son importantes para no llegar al abuso, ¿eh? Habría un continuo entre uso y abuso, ¿eh? Luego, es decir, a veces entre uso y abuso en continuo, lo mismo que hace la dependencia, a veces no es fácil, por ejemplo, entre el consumo perjudicial o abuso y la dependencia, establecer límites, ¿eh? El abuso o uso excesivo, que en el CIEB se llama consumo perjudicial, se da cuando hay un uso continuado a pesar de las consecuencias negativas que acarrea. Lo que decimos, es difícil diferenciarlo de la dependencia, que para la OMS el abuso es definitivo como un uso excesivo. Se recomiendan los siguientes uso desaprobado por la sociedad, uso peligroso, de acuerdo con el individuo u otros, uso desatativo, pérdida de trabajo, uso nocivo que puede provocar una enfermedad. En los estadios de abuso y dependencia puede haber síntomas de intoxicación, tolerancia, abstinencia y deterioro. Es decir, son zonas de intoxicación aguda, la tolerancia, que lo veremos como un aumento de la cantidad de insulina que tenéis para tener, ¿no? Abstinencia y dependencia. La dependencia, el síndrome de dependencia se refiere al conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas en que el consumo de una droga adquiere mayor prioridad. Es un paso más en relación al consumo perjudicial. En el abuso o consumo perjudicial hay problemas ya en el funcionamiento de la persona, en el sentido físico o psicológico, y en la dependencia, pues lo que hay ya es realmente ya hay un cuadro más importante, ¿no? Entonces hay compulsión, es decir, compulsión de consumo, disminución de capacidad de control, que es lo que se llama el craving. Entonces las personas dicen, es que si empiezo no puedo parar. Esa pérdida de control o frenar para empezar. Si voy a empezar, tengo la sustancia, empiezo, aunque en teoría tengo claro que no quiero consumir, y si consumo no paro, ¿eh? Luego están el síndrome, síntomas somáticos de abstinencia, el síndrome de abstinencia, en el sentido de que hay reacciones que tienen que ver con la pérdida, ¿no? O sea, de la sustancia, que son reacciones del cuerpo. Tolerancia se refiere a un aumento mayor de la cantidad de sustancia que necesito para tener el mismo efecto. Luego hay un abandono progresivo de otras fuentes de placer y de ocio. Me centro mucho en este consumo. Y lo último sería persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias negativas. O sea, hay tres tipos de dependencia: física, psicológica y social. Pues dice física, esta adaptación orgánica que se manifiesta por intensos trastornos al interrumpir el consumo. Es decir, todo lo que entendemos como reacciones físicas de sudoración, taquicardia, diarreas, molestias, que por ejemplo en el caso de la heroína recuerda bastante a una gripe. Y por ejemplo en el caso de del alcohol, el tema del temblor, el tema de una sudoración. Dependencia psicológica es pasión o impulso irrefrenable al consumo. Entonces quizá cuando veamos la adicción, por ejemplo, a las máquinas, veremos que tiene bastante dependencia psicológica, es un hábito, y sí que puede haber una reacción psicológica, fisiológica, si esto se para. Potencial adictivo de una droga es propensión que tiene una droga de producir dependencia. El alcohol lo tiene muy alto, mientras que el tabaco lo tiene muy alto. Mientras que el alcohol lo tiene bajo, es frecuente el deterioro social. El deterioro social se refiere a gente que bebe en situaciones sociales, por ejemplo, que va de bares y que bebe un poco más de cantidad de lo que sería sano, pero puede hacer en situaciones sociales, ¿eh? ¿Vale? Luego habría adicción y conducta adictiva. La adicción es un patrón y conducta adictiva. Cuando se hablaba en los 80, ¿verdad?, de entender de otra manera las adicciones y no tanto como una enfermedad, se empezó a emplear el término de conducta adictiva. Conducta adictiva se refiere a tanto lo que tiene que ver con sustancias como lo que puede tener las máquinas, como las perras, o lo que tiene que tener los ordenadores. Es decir, son elementos, son un patrón de conducta que tiene elementos en común, haya o no sustancias por medio. La adicción es un patrón de conducta complejo, progresivo, con componentes biológicos, psicológicos, sociológicos y conductuales. Con las conductas adictivas, rápidamente se cae en el deterioro y se entra en un círculo vicioso de debe salir. Entonces, dice, es la manera en que la persona responde a la droga lo que está en el núcleo de la adicción. Esta respuesta está determinada por experiencias de infancia, personalidad y el entorno social. De hecho, cualquier actividad humana tiene potencial de ser adictiva. Es decir, no solo que a la hora de, cuando digo de conductas adictivas, es que a la hora de entender, explicar y entender y tratar estas adicciones, pues se ve que hay elementos comunes a las drogodependencias, como el juego patológico, como el comer excesivo, como la adicción al sexo, etc. La vía de administración. Importancia porque cuanto más rápido sea el efecto, más, o sea, más rápido produzca el efecto, mayor será la capacidad de que sea adictiva. Entonces, de las vías que producen inmediatos efectos placenteros, potencial adictivo más alto. Claro, cuanto más rápido, más. Y luego, por otro lado, hay que ver qué tipo de vías empleamos por si puede producir daño. Dice, hay seis vías, dice oral, pulmonar, nasal, intravenosa, intramuscular o rectal. En distintas vías. La tolerancia, dice, la tolerancia es estado de adaptación del organismo con disminución de la respuesta a la misma cantidad o necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo efecto farmacológico. Eso lo vemos, por ejemplo, en personas que requieren más alcohol para el mismo efecto o más heroína, etc. ¿No? El problema es si esa tolerancia, ¿a qué distancia está de la peligrosidad física? ¿No? Y de la droga con el uso también se metaboliza más rápidamente, favorece la tolerancia. Hay, dentro de la tolerancia también habrá que ver si hay, dentro de un condicionamiento clásico, respuestas antagonistas del efecto de la droga que favorecen esa tolerancia. La tolerancia cruzada se refiere no solo a la droga, también a otra del mismo tipo. Y dependencia cruzada dice capacidad de una droga para suprimir el síntoma de abstinencia de otra metadona con heroína y entonces con alcohol. Es decir, hay personas que combinan drogas y además lo que hacen es para la bajada de una utilizar otra. Es decir, yo puedo consumir anfetaminas, tener una subida y luego para esa una bajada y para esa bajada utilizar otra droga. Eso es lo que podemos entender, que lo que estoy intentando es frenar, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí estamos de dependencia cruzada. La metadona con la heroína, la metadona digamos que es una droga sintética. Entonces, lo que se entiende es que está creada, está controlada, es sana, y no depende de un mercado negro, de un mercado de traficantes que no saben muy bien qué se están metiendo. Entonces, sí que ha habido programas de, que ahora tienen menos fuerza, pero que era de 5 metadona, para gente que eran grandes consumidores de heroína que no lo consiguen dejar, y al menos intentar con esto mantener el cuerpo de manera más sana. Una especie de conjunto de síntomas signos que aparecen al dejar bruscamente de consumir la sustancia o disminuir la cantidad. Entonces, con los vatios se distingue agudo, inmediatamente dentro del periodo de consumo, tardío, aparece 4 o 12 días de agudo con desregulaciones y condicionado, aparece a ser expuesto a estímulos ambientales condicionados. Es decir, el condicionado, recordad que las sustancias generan respuestas por condicionamiento clásico. Entonces yo puedo condicionar las situaciones donde consumo, puedo tener un deseo condicionado, es decir, que afectarme a las situaciones o a las personas donde consumo me puede apetecer más consumir. Y por otro lado también me puede suceder que se produzca un síndrome de abstinencia condicionado en el sentido de que las personas por las que he estado pues pueden crear esta reacción y entonces favorecer el que tenga más deseo de consumir. Muchas veces hay una creencia errónea en relación a la síndrome de abstinencia. A veces no es tan grave como la persona cree o como se supone. ¿Eh? Bueno, la intoxicación, digamos, que es distinto al consumo. La intoxicación se refiere a que hay una reacción aguda porque el consumo ha llevado a alteraciones del nivel de conciencia, cognición, percepción de estado afectivo, comportamiento. Tendría que dar sustancia un síndrome específico. Politoxicomanía se refiere a, recordad que es raro o es frecuente al revés encontrar personas que consumen más de una sustancia. Y es importante ver si una sustancia es la principal y las otras la acompañan o si son todas sustancias que tienen un patrón de consumo parecido. Pues el abuso de dependencia de una sustancia en la persona drogodependiente de otra sustancia. Es decir, consumo, como ejemplo es que pone, de cocaína que toma con frecuencia alcohol o el de heroína que consumo habitualmente sea antes, muchas veces para la bajada de, es decir, para el síndrome de abstinencia, o sea, o la bajada de haber consumido o el síndrome de abstinencia de la otra droga. Entonces, un diagnóstico de múltiple de abuso de sustancias cuando durante un periodo de 12 meses el sujeto consuma 3 sustancias y no predomina. Es decir, a veces nos encontramos personas que el consumo de varias sustancias es muy fuerte, entonces en lugar de decir dependencia de una sustancia, pues es, el DSM-4 sugiere, digamos, tipo múltiple de abuso de sustancias. ¿Sí? Es decir, ahí los ejemplos que tenemos son de abuso, aunque también puede haber dependencia a varias sustancias, es decir, dependencia a la heroína y dependencia a la cocaína. ¿Sí? Trastorno dual es algo que se ve mucho en salud mental. Por ejemplo, en el tema de la psicosis hay mucha gente con consumo de cannabis, ¿no? Y luego hay mucha gente que son camellos, que ellos lo que saben es que en zonas de centros psiquiátricos van a poder vender droga. Entonces, es frecuente el trastorno dual de psicoexistencia, de patología psíquica y algún tipo de dependencia. Pero es difícil diferenciar un trastorno de otro y cuál es el primero. Existe relación entre esquizofrenia, trastorno personal y abuso de sustancias. Y ahí está la teoría de la automedicación. Entonces, a veces se dice, no, es que yo entré en un consumo, por ejemplo, de estimulantes porque tengo un trastorno de hiperactividad. Dentro de ese trastorno de hiperactividad, lo que sucede es que yo he cogido y para automedicarme empecé a consumir anfetaminas, otro tipo de estimulantes. Esto se ha utilizado a veces como eximente o se ha intentado utilizar en juicio. Entonces, en hipótesis de automedicación, por ejemplo, decir, yo tengo, estoy utilizando la droga porque comprobé que me venía muy bien para mi trastorno de hiperactividad. Patología dual requiere un tratamiento específico. Es decir, no puedes igual entrar a uno de los programas de trabajo, por ejemplo, de la esquizofrenia, de conocer la enfermedad, de rehacer tu vida, si por otro lado hay un consumo de sustancias que lo está frenando. Y por otro lado, los patrones, los programas para todo el tema de dejar de consumir, tendrán que tener en cuenta las características, por ejemplo, de la esquizofrenia, de síntomas positivos de deterioro. Vale. Entonces, diagnóstico de la dependencia, abuso de sustancias psicoactivas. Aquí tenemos utilizado para el diagnóstico de dependencia. Entonces, aquí se colocan una serie de criterios que hay cierta variación entre el DSM-4-TR y el CIE-10, decíamos, ¿verdad? Que era, se convierte en el centro de mi vida, llamando otras cosas, yo estoy detrás o sea, no tengo control, ¿sí? O si no quiero, pero empiezo, si empiezo, aunque no quiera, no paro, si quiera parar, no paro. Otro, mayor tolerancia, presencia de síndrome de abstinencia. Entonces, ves que es un aumento de lo que sería propio del consumo perjudicial o abuso. En el abuso, pues, si el otro se llama abuso, habría un problema más de que el nivel es más elevado, ¿no? Y en el consumo perjudicial, pues, en la dependencia sería mucho más importante este consumo. ¿Bien? Y yo creo que es importante entender que no estamos hablando de personas con mala intención, malas personas, nada por el estilo, sino gente que tiene un patrón de conducta que le está causando problemas. ¿Eh? Bueno, luego eso, características de las distintas sustancias psicoactivas. Lo que habla el DSM-4 es. Una vez que ha visto las sustancias, también está viendo el efecto que produce, ¿no? El efecto que se produce en cada una de los. Sea, tanto la intoxicación como la dependencia. ¿Bien? Entonces, dice: distinguir trastorno por sustancias psicoactivas y trastornos mentales o orgánicos inducidos por sustancias psicoactivas. Es decir, por un lado está lo que hemos hablado de dependencia y abuso. Y por otro lado está la intoxicación, o sea, efectos que produce la intoxicación. Por otro lado, el tema de la síndrome de abstinencia, el delirium. Y luego otra serie de trastornos que colocará después es, ¿cómo diríamos, no? Por ejemplo, puede trastornos afectivos relacionados con el consumo de drogas. Es muy importante como diagnóstico diferencial, porque lo que sucede es que a veces. Hay una personas que dices, bueno, esto es una esquizofrenia o es un trastorno delirante que habías creado o relacionado con el consumo. Para eso es importante el haber dejado el haber pasado un tiempo sin consumir. Eso es importante, ¿no? Es decir, tiene que pasar al menos un mes sin que se dé un consumo, entonces la persona puede valorar, ¿no? Si, o lo profesional. Y realmente estamos hablando de que por un consumo prolongado de la sustancia se ha producido problemas, ¿qué ha sucedido, no? Es decir, a veces digamos, chavales jóvenes que han empezado por un consumo de anfetaminas o de sustancias, y entonces lo que vemos es el decir, bueno, pues ese consumo tiene que ver con, o sea, esos síntomas tienen que ver con el consumo o se refieren más a algo distinto, se refieren más a, mira, hay una enfermedad de base que lo único que ha pasado es que la sustancia ha favorecido que se despertara, pero realmente sigue estando. O sea, eso es un poco la diferencia. Eso tiene que pasar tiempo. Bueno, la nicotina va hablando un poco de las sustancias. La nicotina y su dependencia de la nicotina aparece con las excepciones legales existiendo la abstinencia en personas que deben pasar horas sin fumar. Estado de malestar, el insomnio, la irritabilidad. Hace muchos años hubo en un programa de Gran Hermano una persona que se mostró muy agresiva. Entonces lo que dijeron es que el problema era que lo que tenía era un síndrome de abstinencia para el consumo de tabaco y que realmente eso no era su personalidad de base. Luego él se ha hecho famoso saliendo en los sitios apareciendo como agresivo. Entonces, el tema está en es una abstinencia. Ponte por aquí, vamos, dejar de fumar es difícil. ¿Por qué? Pues porque está asociado a muchos sitios, lo que decíamos antes, consumo de trabajo. Entonces, es muy difícil, pues, que es fácil que te apetezca. Y luego, que muchos de los cigarros son automáticos. Y además tienen, al consumo sin darnos cuenta, y muchos cigarros tienen una función, otros tienen otra. Entonces, hay que manejar muchas situaciones, muchas variables, y luego desautomatizar. Y luego buscar alternativas. El tema de la cafeína, se habla, bueno, hasta qué punto es buena o no. Una taza de café como 250 miligramos. La intoxicación puede llegar a partir de 250 con más de 10.000 crisis epilépticas. ¿Hay hablado de unas tasas de consumo normal o no? El asunto es que la intoxicación aparece con más de cuatro cosas, entonces es como irritabilidad y puede haber dolores de cabeza. Y los síntomas de intoxicación y de los problemas con la cafeína tienen que ver con trastornos de ansiedad, o sea, dificultades o parecidos a los trastornos de ansiedad, dificultades para dormir o ansiedad generalizada, que como veremos se refiere a un nivel de ansiedad elevado en distintos sitios. Bueno, el cannabis se consume la resina de hachís, un mayor poder adictivo que fumar la marihuana. La creencia de que no produce dependencia o es muy baja y se produce cuando es diario, casi se debe combinarse con otras. Efectos, sensación de bienestar, relajación, euforia, adormecimiento, posteriormente letargo, anhedonia. ¿Qué problema tiene? Pues que tiene un mayor problema para la salud que lo que nos imaginábamos, entonces, o que la gente se imaginaba. Entonces tiene el famoso síndrome de pérdida de motivación, es decir, que se ve en jóvenes que llevan años consumiendo o tiempo consumiendo. Una definición importante en su consumo. Y luego que puede despertar, no crear, sino sí favorecer que se despierte una enfermedad como la esquizofrenia, y sobre todo el problema está en que igual hace que se despierte en personas con un consumo, digamos, que ha empezado joven y puede favorecer entonces que la enfermedad se despierte. Que igual la persona se había despertado más tarde o incluso nunca. Que no esperaba la esquizofrenia, pero puede favorecer que aparezca antes, con lo cual la evolución sea peor. Muy bien. Bueno, vamos a parar aquí, ¿eh? Ya seguiremos el próximo día. Gracias.